Polo Ramírez y Francesca Ravizza. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna en este día lunes 3 de octubre, increíble, 3 de octubre, 14,3 grados de temperatura en este momento. Estamos en octubre comenzando el décimo mes del año, ya enfilados, bien enfilados en la primavera y no pasa nada. Bueno, ayer sí, ayer tuvimos un día bastante primaveral, rico acá en Santiago, pero hoy día nuevamente frío y dicen que para los próximos días podríamos tener incluso algunas gotitas aquí en la capital. Francesca Ravizza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué bueno.
Nos acompaña Francesca esta tarde porque nuestra queridísima Paula Freddy, que está ahí con algunos temillas, así que le mandamos nuestro cariño, nuestro abrazo. Como siempre, la esperamos de vuelta lo antes posible, por supuesto, que se cuide mucho.
Esperándola.
Por supuesto.
Y todo el ánimo.
Así es.
Y vibras positivas.
Oye, ¿cómo va todo?
Bien, 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 súper, súper bien. Ayer es verdad que hizo mucho calor.
Estuvo rico.
Rico el día, sí. Ventana abierta de par en par.
Había algunos que miraban las piscinas así como con tentación, pero puede ser un poquito luego.
Es que hay, ¿no?, que esperar, si es que no tienen el sistema de calefacción en las piscinas.
Oh, esos son buenos,
esos
sí.
Esos son buenos, hay algunos buenos. Que tienen con paneles solares.
Ah, claro.
Entonces es súper, súper bueno, pero sí. Con gas.
Está carito.
No lo recomiendo.
El calefón para calentar la piscina, no sé si será lo más recomendable desde el punto de vista económico. Bueno. Pero debe ser rico, debe ser
rico. Agüita calentita, rico.
Sí. Ahora, eso para esta época, porque para el verano, yo por lo menos prefiero el agua fría.
Yo también, refrescante.
Sí, refrescante, sí.
Aunque sea, no. Porque hay gente que, porque si es que está muy helada, es como un chapuzón y te sale.
Sí.
Y te metís varias veces al agua.
Como piscina de resort. Media tibiona.
Esa no me gusta.
No, además que hay gente que pasa muchas horas ahí. Esos resorts, no sé si te ha tocado alguna vez en piscina con bar.
Ah, sí,
piscina
lo he
hecho.
Con
barra, digamos. Entonces, y los tipos pasan ahí.
Todo el día, chupando, no van al baño.
Todo el día ahí dándole.
Y no se ve que se levanten.
No se ve que se levanten, pues no.
Y le meten líquido, y le meten líquido.
No, le meten líquido, sí, no sé. O tienen una vejiga descomunal, o hacen sus necesidades ahí en el agüita en la que todo el resto se baña.
Pero están las piscinas, no, tienen eso considerado en la cantidad de cloro que le ponen a las piscinas, tienen considerado, es muy asqueroso lo que voy a decir, pero tienen considerado los fluidos humanos.
Ah, bueno, tú sabes de piscinas.
Sí.
Sí, te creo.
Sí.
Bueno, hay gente que le tiene asco a las piscinas.
Por lo mismo.
A las piscinas públicas especialmente. Pero bueno. Hay que mira, hay un par de cosas importantes. No pensarlo, en primer lugar, y no abrir los ojos debajo del agua. No abrir los ojos, ponerse, por ejemplo, esa.
Ah, yo sí los abro.
¿Tú los abras? Sí. Es que a lo mejor te metes en una piscina en la que sí confías. O no confías tanto.
Me he metido a piscinas en las que confío y en las que no confío. Es que yo practico un deporte que no se puede estar con los ojos cerrados.
Ah,
waterpolo.
Es verdad.
Hay que hundirse con los ojos abiertos.
Sí, pero ahí en medio de la trifulca del deporte.
Pero ahí he estado en piscinas poco confiables, sanitariamente hablando.
Sí.
Que no se ve el fondo de la piscina, por ejemplo.
Y eso es que uno pisa y sí se siente como medio.
Pero bueno, nadie se ha muerto por los fluidos de una piscina.
Que sepamos. Oye, vamos a hablar de otras cosas también. Tenemos hartos temas de los cuales contarles. Uno tiene que ver con la liga de fútbol, soccer, digamos, liga de fútbol, como lo conocemos nosotros, femenina de Estados Unidos. Y un informe que ya se viene, lo hemos conversado, Fran, y que ahora ya tiene todos los antecedentes, se ha concluido este informe, y en él se da cuenta de abuso sistemático o sistémico en contra de jugadoras por parte, por ejemplo, de algunos entrenadores. Vamos a estar entregando detalles acerca de eso.
Sí, y también vamos a estar hablando de Kim Kardashian, porque va a tener que pagarle a la comisión al SEC de Estados Unidos.
Es como nuestra comisión de mercado financiero,
sí,
una cosa así.
Sí, 1.26 millones de dólares en multas por no haber avisado que estaba haciendo publicidad de un criptoactivo llamado Ethereum Max.
Le salió carito.
Carito. Por no avisar en sus redes sociales que estaba haciendo una publicidad.
Exactamente.
Por eso la están multando.
Vamos a hablar de eso y también, bueno, por supuesto, estaremos con nuestros infiltrados, Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, quien nos va a hablar de las polémicas, que ha traído muchas polémicas en la película Blonde. Esta biografía, o en realidad parte de la biografía de Marilyn Monroe, que fue estrenada la semana pasada. De hecho, lo conversamos en aire fresco, sí, con la Paula, y ha surgido una serie de polémicas a partir, bueno, de algunas de sus contenidos y también a partir de lo que se muestra, no solo lo que dice la película, sino que también de lo que se muestra.
Sí, y también vamos a estar conversando con Claudio Vergara, el editor de espectáculos de La Tercera, porque hoy día toca Emir Kusturica en el Teatro Caupolicán. Es su gira de despedida en su proyecto musical que se llama The No Smoking Orchestra. Pero más allá de su espectáculo musical, está este artista serbio, llega como uno de los principales aliados musicales de Vladimir Putin, que lo ha elogiado varias veces. De hecho, recibió una medalla por parte de Putin, así que Claudio Vergara hoy día nos va a estar contando sobre este controvertido personaje.
Oye, a propósito de conciertos, perdón, esto no quiero ni pontificar ni predicar nada, pero qué rabia cosas que están pasando acá en nuestro país. Lo hemos visto, lo vimos en el concierto de Daddy Yankee, y el descaro con que un grupo de personas dice. Ayer aparecía una buena entrevista, una muy buena entrevista, Alfredo Alonso de Bizarro, aparecía en La Tercera, y él decía que no, él calculaba que no fueron 4.000, sino que fueron alrededor de 8.000 las personas que entraron a la mala, ¿no es cierto?, pasando por encima de todos los controles, faltándole el respeto al resto del público y, por supuesto, a los que habían pagado las entradas, etcétera. Pero me tocó el día viernes, fue un concierto en el Caupolicán, de Pat Metheny, concierto de jazz, que estuvo, bueno, en lo musical estuvo increíble, bueno, él absolutamente virtuoso, pero además tenía una banda realmente de altísimo nivel, un pianista, una contrabajista espectacular y también un baterista excepcional. Pero bueno, más allá de lo musical, lo que voy es, digamos, bien al justo. Esto era a las 9, llegamos a las 9.
Ya.
Entonces ahí entre hacer una pequeña cola, una pequeña fila que avanzó bastante rápido.
Ya no se pedía el pase movilidad, así que fue más rápido.
No se pedía pase movilidad, tienes razón. No, no, sí, no nos están pidiendo.
¿Tuviste que entrar con
mascarilla
o no?
Sí, con mascarilla.
¿Sí? Igual.
Sí, tuvimos que estar con mascarilla. Sí, porque era viernes. Todavía no era. Ahora, 80% de la gente estaba sin mascarilla, sí. Yo también me la saqué para que andar con.
Ahora, 12 horas más, 12 horas menos, no hacía mucha diferencia.
Nada, pues, eran las 10 de la noche. A las 10 me la habré sacado, ya. Dos horitas. Pero bueno. No, lo que me dio rabia es que llegamos a nuestro puesto. Ahí en una de las filas, qué sé yo, y decimos a los tipos, había gente sentada en nuestro puesto, en lo que nosotros suponíamos que era nuestro puesto, porque la verdad que era muy difícil ver cuáles eran los números. Entonces le decimos, oye, perdón, ¿esta qué fila es? O sea, ¿qué asiento es? No, le dijeron, aquí no son numerados.
¿Cómo que no?
¿Cómo no son numerados? Mira, aquí, claro que son numerados, 70, 71. No, mira. Y mostró el asiento, y efectivamente, en el asiento no había nada, po. ¿Por qué? Porque los números eran de papel, era como una calcomanía. Obviamente que llegan, lo sacan y se sientan carepalo.
Se avivan.
Y claro, es que
tampoco se avivan, porque
eso es lo que da rabia, que o sea, eso en un país desarrollado, culturalmente desarrollado, no hablo de plata, en un país culturalmente desarrollado, eso no pasa.
No.
Te respetan, y si no hay nadie que vaya a ocupar ese asiento, el asiento permanece vacío. O sea, si no llega la persona que tiene ese asiento, el asiento permanece vacío durante todo el concierto. Y tú no tienes miedo de llegar y tener que pelearte y empezar a discutir con una persona porque esa persona ocupó tu asiento.
Oye, Polo, pero hablando de los conciertos, yo el viernes en la noche tuve que ir al Estadio Nacional.
¿Ya?
Y entré por la parte del centro acuático. Y estaba, bueno, estaba todo el estadio todavía con las vallas, no son vallas papales porque son más grandes, de metal. Y la verdad es que me llamó la atención que esto está, la entrada es por Pedro Valdivia.
¿Ya?
Por donde yo entré. Uh-huh. Y estaba todo cercado para que los deportistas incluso no pudieran pasar al concierto y que nadie se pudiera colar por ahí. Y me llamó la atención que yo fui de noche y me fiscalizaron, me dijeron para dónde iba, todo. Entonces me llama mucho la atención cómo se las ingenian también, porque como dices tú, porque en un país desarrollado basta que haya una reja para que no se te ocurra pasar ni buscar, pero de verdad estaba todo el Estadio Nacional cercado todavía, como si no habían desmontado. Entonces llama mucho la atención, de verdad, que
así estamos,
que es una
así
cosa así cultural, o sea, no se pueden poner rejas de concreto para que no pasen. Igual se las saltarían.
No, igual, no, o sea, van a encontrar siempre la fórmula, porque finalmente no solo no hay respeto a la autoridad, sino que no hay respeto también al resto de las personas. Fíjate que ayer, esto, paréntesis, ayer hay una columna muy interesante de Carlos Peña. Bueno, él siempre tiene columnas que son muy interesantes, por supuesto, pero en esta me llamó la atención porque él hablaba del tema de la violencia y la visión del presidente Boric acerca de la violencia. Y decía que el presidente Boric había dicho, ¿no es cierto?, que no se podía naturalizar la violencia. Y él un poco reflexionaba acerca de eso, y decía que en definitiva el presidente Boric tenía razón, pero que había que aplicar eso que él estaba diciendo. Y que para avanzar en la solución de esta verdadera crisis que existe hoy día, y para hacer real eso de no naturalizar la violencia, había que hacer dos cosas. Uno, que yo creo que, bueno, él lo había dicho y muchas personas lo han dicho también, hay que utilizar las herramientas que tiene el Estado en términos de su propia, su derecho y su deber de utilizar la violencia legítima cuando es necesario, y no tener complejo frente a eso.
¿Eso es un lumazo?
Un lumazo, por ejemplo.
¿Eso califica en...?
Claro, y podrán decir, pero ¿cómo están promoviendo la violencia por parte de carabineros? No, lo que uno nos propone es que se utilicen las herramientas que el Estado y que nuestro ordenamiento jurídico, es decir, todos nosotros, nos hemos otorgado y le otorgamos a una determinada institución para que aplique la ley y la haga respetar. Pero ese era un elemento. Y lo otro que me llamó la atención, decía que tenía que ver con el respeto a los profesores. El hay que volver y hay que recuperar el respeto de los alumnos, de los estudiantes hacia sus profesores. Ese es uno de los elementos, y el otro es este del uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones del Estado. Porque efectivamente hay un tema educacional, hay un tema, finalmente uno cae en eso, en que hay es una simple falta de educación. Y que tiene que ver con el pasar por encima del resto, porque te da exactamente lo mismo. Si el asiento era tuyo, no sé, me da lo cosas, mismo.
En los colegios
yo llegué
también,
antes, así que...
Bueno, es que lo que tú dices, en los mismos establecimientos escolares no hay respeto por el banco, por las sillas, se rayan los bancos, que uno dice, ¿qué importa? Importa, pues hasta como... Bueno, yo pienso de repente que incluso alegan, por ejemplo, que en los colegios ya no importa el uniforme, sí importa, porque... te está enseñando algo más, que no es solamente andar con corbata y el blazer, sino que un hábito.
Y hay que... No, absolutamente. Oye, hablabas tú del estadio, estaba pensando en deporte, obviamente, en fútbol. ¿Qué pasó? Tú tienes que conocer los antecedentes. ¿Qué pasó con este famoso libro de los héroes, libro de héroes y leyendas del deporte chileno?
Sí, es un libro, según publica la Tercera PM hoy día. Es un libro que hizo la editorial SM, pero la editó el 2017, pero el Ministerio de Educación compró muchos ejemplares de este libro que hizo en algunos cambios. O sea, pidió que en vez de ser tapa dura fuera tapa blanda para abaratar costos, y que tenía también el logo del Ministerio de Educación. El gran problema es que en estas leyendas del deporte, héroes y leyendas del deporte chileno, no hay tres personajes del deporte chileno que uno no se imagina que no estén, que son Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Y se ha desatado toda una polémica, sobre todo por algunos comentarios en distintos medios, en el que alegan que Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez no están porque habrían exigido ser remunerados por estas ilustraciones. Y se ha armado toda una polémica, y finalmente Alexis, Gary Medel y Arturo Vidal han ocupado sus redes sociales para decir, ojo, esto no es tan así. Alexis Sánchez dice que está picado porque a él le hubiese gustado estar, porque él públicamente ha estado a favor de los niños, y Arturo Vidal y Gary Medel cuentan que ellos nunca fueron contactados. Lo cierto es que la editorial se contactó con Fernando Felicevich, que es el representante de estos tres, para en 2017, cuando fue la editorial, pedirles si es que podían ser ilustrados. Sergio Tanus, que es el editor de la editorial SM, dijo que la respuesta que le dieron desde Vibra, que es una de las alas comerciales del representante futbolista Fernando Felicevich, es que manejaban otras ofertas de otras editoriales donde les iban a pagar, así que no. Ahora que
recibir una respuesta negativa. Eso está claro.
Negativa no. de que estaban evaluando y todo esto, pero ahora esto lo que aclara Arturo Vidal es que nunca se los pidió el ministerio ni el Estado, ni el gobierno de turno, ni nada. Esto fue una petición de una editorial que se iba a comercializar en las librerías. De hecho, el libro costaba 11.990, según publica La Tercera, y no se los pidió el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Que ahora la defensa de estos futbolistas, Felicevich, dice, bueno, ellos nos hicieron esta solicitud, pero no necesitaban una respuesta positiva por parte de nosotros como representantes para poder ilustrarlo. Y el argumento que ocupan ellos es, se han hecho millones de biografías, documentales sobre ellos, y nunca nadie les ha pedido el derecho de imagen, y ellos no han hecho nada. Entonces ahora esta solución, más allá de si es que pidieron plata o no pidieron plata, es que en la próxima edición, cuando compraron más de 100.000 ejemplares, en el próximo tiraje de libros van a estar incluidos ellos en este libro. Pasa que Claudio Bravo sí se acercaron a uno de sus representantes y dijeron sí, ok, ni un problema. Entonces esa es la comparación que se hace.
Y lo hicieron con Bravo, y yo me imagino que lo habrán hecho también con otros deportistas activos, ¿no? No conozco el contenido del libro, pero yo me pregunto qué pasa si alguien quiere hacer un libro, qué sé yo, sobre, no sé, Sergio Livingston, sobre cualquier gran jugador chileno, no sé, y tiene que pedir permiso para hacer el libro.
Yo entiendo que no, ¿no es cierto? Yo entiendo que no también.
Va a ser ilustrado, más aún.
Yo creo que la editorial, lo que me da la sensación que me da, porque no he investigado más en este tema, es que quiso ser como palabras de buena crianza, dame tu autorización. Y finalmente este fue un problema que escaló más allá, porque en el inicio del libro sale, hay tres jugadores y pone Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez, que consideramos que deberían estar en esto, pero debido a que no fueron autorizados por Fernando Felicevich, con nombre y apellido, no están sus ilustraciones. Pero eso es raro, porque hay millones de biografías no autorizadas.
Sí, claro que sí. Pues.
Y que se han armado polémicas y todo. Entonces es raro este embrollo, pero lo cierto es que los futbolistas se han enojado mucho, sobre todo Arturo Vidal, que ayer publicó una foto.
Gary también, el no sé si viene sábado, también publicó varias cosas acerca de esto. Dijo que el sábado, me parece, que yo no, o sea, que nunca me pidieron esta cuestión, que nunca lo supe, y lo mismo, aquí he estado en un montón de otras publicaciones y nunca, claro, he puesto un problema.
Arturo Vidal pone la foto de un payaso, haciendo alusión que hay algunos periodistas payasos que se ponen a hacer polémica donde no la hay, y que le da lata salir a aclarar el tema. Pero que si es que no lo aclara, pareciera que fuera verdad, que él estaría cobrando por esto. Así que me parece que es más una polémica, pero igual es lamentable que no estén estos tres jugadores que son parte de la generación dorada, sobre todo en la historia reciente de nuestro deporte, ganadores de dos Copas Américas, clasificaron a Sudáfrica y a Brasil, y están en la élite mundial.
Absolutamente. Oye, una pequeña mención a Mario Carneiro, tú eres muy niña, así que probablemente no te tocó conocer su música, más conocido como Pogo, vocalista icónico de una banda punk, una banda nacional de punk que se llamaba Los Peores de Chile. Canciones como Síndrome Camboya, probablemente la más conocida, Chicholina, también otra de sus canciones. Bueno, ha fallecido Mario Carneiro, tenía 65 años de edad. El propio grupo, la propia agrupación lo dio a conocer, lamentablemente, dice Pogo, ha fallecido, murió rodeado de su familia, de la banda, de sus gatitos. Tenemos una enorme pena, pero con fuerza, ya que se fue de viaje como un capo, resistiendo con coraje y valentía el cáncer que lo mantuvo un largo tiempo luchando, pero sin dejar de seguir creando música, libros, pinturas, con la creatividad de un líder. Se fue de viaje a un doctorado al cielo. Él va a ser despedido a partir de las 17 horas. Hace 20 minutos, en el espacio Perro Negro, ubicado en la calle Amazonas, en el centro de Santiago. Ya se había informado hace algunos días que él estaba dedicado de salud. Don Rorro lo despidió, entre muchas otras personas que han hablado acerca del fallecimiento, la muerte de Pogo, diciendo: eres el punk más punk que alguna vez conocí. Así que también, por supuesto, nos sumamos a esta despedida y a esta tristeza por, tal como decimos, un grupo importante del punk chileno, y él un creador muy, muy fundamental de este estilo musical. Oye, vamos a la música a propósito, ¿no? Yeah. ¿Te parece?
Sí. Esto es You Only Live Once, de The Strokes.
Escuchamos a The Strokes, eso es, con You Only Live Once. Y es verdad eso, uno vive solo una vez.
Una vez. ¿O no?
Eso dice.
¿O no? ¿Has visto ese meme? Ese meme de una guagua en el parto recién naciendo, cuando reencarnas de nuevo y te das cuenta que por tercera vez naciste en Latinoamérica.
Pero hay cosas lindas. Hay cosas lindas. Me gustan esos otros memes cuando, o esos videos que suben de repente y que dicen, imagínate nacer en, no sé, Noruega y perderte esto.
Ya aparecen los camiones con el colchón claro. ahí colgando, el tubo de PVC.
Esa maravilla de nuestro continente, de nuestro país.
De nuestra chispeza, como diría sí. el Gary.
Oye, esto lo comentamos hace algún tiempo. Se estaba realizando una investigación en torno a, bueno, más que supuesto, ya a esas alturas se conocían algunos casos de abusos abusos sexuales en específico en el fútbol estadounidense, el fútbol femenino estadounidense.
Y en la primera división.
Y la primera división, exactamente.
Sí,
nada menos.
Este es un escándalo. De hecho, este informe que se está entregando, que tiene 173 páginas, se da a propósito de una investigación que hizo un medio estadounidense que se llama The Athletic, en el que en octubre del año pasado revelaron casos de abuso sexual de algunos entrenadores, entre ellos Paul Riley, que era entrenador del North Carolina Courage. Varias jugadoras denunciaron este acoso sexual por parte del técnico denuncias a las que se sumaron deportistas como Alex Morgan y Rapinoe, que son de las grandes figuras de la selección estadounidense de fútbol. Y básicamente este escándalo, este informe que entregaron ahora de 173 páginas, revelan que habían varios entrenadores, no solamente Riley, varias jugadoras y equipos en los que estarían involucrados. Este estudio, hay evidencias de conducta sexual de inapropiada y abuso emocional hacia alguna jugadora. Dentro de lo que de Sally Yates, que es la líder de la investigación, revela, por ejemplo, que un entrenador hizo que dos jugadoras se besaran en su casa para evitar ser sometidas a un entrenamiento de alta exigencia física, o que a otra jugadora la llevaron a la típica sala donde se analizan jugadas, donde leía supuestamente
mostrar los videos de los partidos
y le mostró pornografía. Obligaba a algunas jugadoras a tener relaciones sexuales con ella, y es un escándalo en el fútbol femenino estadounidense y en el deporte femenino estadounidense en general, porque este es otro episodio más, Polo, en el que hay conductas de abusos sexuales en el alto rendimiento deportivo. Hace no mucho estaba el doctor, el médico de la US Gymnastics, donde abusaba también sexualmente de varias gimnastas.
Horroroso.
Es un caso.
Hay un documental sobre ese...
Atleta A, que es una de las atletas que era olímpica, era parte del circuito olímpico, y ella denunció esto. Y esta noticia es muy interesante porque comienza en un medio local, en un medio chico, en un diario local, y empieza a escalar, y finalmente a esta atleta la excluyeron del circuito olímpico por problemática. Ella no quedó ahí, empezó después se destapó la olla, y atletas de alto nivel y de hartos años atrás también fueron abusadas sexualmente por este médico. Así que es lamentable lo que está ocurriendo en el fútbol estadounidense. Y este reporte también revela que hay tres clubes, el Portland Thorns, el Racing Louisville y el Chicago Star, que no cooperaron con los investigadores, y que de hecho, dice, en Portland interfirieron con el acceso, de acuerdo a dice este informe, a testigos relevantes, y presentaron argumentos legales engañosos en un intento de impedir nuestro uso de documentos relevante. De hecho, este Paul Riley, el ex técnico del propio Portland, dice que se presentaron acusaciones de conducta sexual inapropiada contra él desde el año 2015 hasta el año 2021. O sea, estuvo 7 años cometiendo abusos y nadie hizo nada en el club. Y eso también es muy grave.
Oye, muy cortito, Fran, antes de estar con nuestros infiltrados, Kim Kardashian es, bueno, una de las principales celebridades del mundo, ¿no es cierto? Y como buena celebridad, tiene la posibilidad, y la ocupa esa posibilidad de hacer mucho negocio con su imagen.
Claro.
Y entre otras cosas, convertirse en influencer de una serie de marcas y productos. El punto es que hace un tiempo ella en su cuenta de Instagram, en junio del año 2021, promovió un cripto token o cripto divisa,
sí, criptoactivo,
criptoactivo, criptomoneda, un cripto,
una divisa digital.
Una divisa digital, eso. Que puede servir para distintas cosas, para comprar cosas, para dejar, qué sé yo, como prenda de pago y una serie, tiene muchas utilizaciones. Y bueno, ella promovió esta marca, que es una marca, una empresa que se llama Ethereum o Ethereum Max, me imagino que es Ethereum Max. Bueno, el punto es que ella hizo esto, para lo cual se le pagaron $250,000, pero ella ni en su publicación ni ninguna otra oportunidad o circunstancia dijo o dejó en claro que le estaban pagando para esta promoción, o sea que ella estaba haciendo algún tipo de publicidad, y eso en Estados Unidos es penado por la ley. Acá en Chile eso no existe, o sea, existe, se hace lo mismo, pero no es penado por la ley.
Acá es como, está en la nebulosa eso.
Absolutamente, está en una nebulosa. Y bueno, en el caso de Estados Unidos está bastante más claro. Y ella ha llegado ahora a un acuerdo con la comisión de lo que se llama la SEC, ¿no es cierto? Securities and Exchange Commission, que es como era nuestra antigua superintendencia de valores y seguros, ahora comisión de mercado financiero, un arreglo por $1,260,000. Eso es lo que le va a costar.
Le salió caro, le salió para atrás.
Porque le salió $1,000,000 más de lo que ella recibió por esta promoción que realizó. El año pasado, muchas celebridades, dice un artículo en New York Times, comenzaron a hacer estas promociones, a convertirse en rostros, ¿no es cierto?, en la cara visible de distintos tipo de criptomoneda, criptodivisa, criptoactivos, etcétera. Bueno, y muchas veces la SEC, nuestra CMF, advirtió a los inversionistas de que no compraran ningún tipo de activo de esta clase simplemente porque lo estaba respaldando una celebridad. Y hay muchos, una historia larga, dice esta nota, de las autoridades o de los reguladores yendo detrás, persiguiendo a estas celebridades pagadas y a otro tipo de personas por no dejar en claro que ellos son de alguna manera parte del negocio, porque han sido compensados por promover estos productos de inversión.
Oye, Polo, la Unión Europea tienen bastante más regulado esto, y yo he visto algunos influencers que son europeos que ponen, suben una historia a Instagram y ponen hashtag ADB, que es la abreviación de advertising, y ahí están diciendo al tiro que están promocionando un producto. Cuando no lo hacen, a veces es porque es por cuenta de ellos, que quieren promocionar un producto que ellos, pero también
por la buena onda.
Por la buena onda, pero también lo tienen súper regulado. Me imagino que las multas serían iguales.
Oye, La Tercera y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario. Entérate de los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com. Nos vamos a la pausa. A la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en Café Duro. Espérenos.
Chile. Ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
El momento es ahora. Llegó Cyber Monday al nuevo Falabella.com. Samsung Galaxy A53 a solo 229.990 pesos. Solo en Falabella.com. Descarga la app. Ofertas válidas del 3 al 5 de octubre de 2022. Términos y condiciones en Falabella.com.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Pensadores Digitales.
¿Por qué me quedaba hasta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora lo hago en segundos?
Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Hora de infiltrados aquí en Café Duna.
Estamos con Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, y con Claudio Vergara, editor de espectáculo de La Tercera. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Tal? Bien, bien, muy bien.
Oye, aquí vamos con lo más urgente, que ya no sé qué es, porque algo, ya, algo está pasando y algo va a pasar. ¿Qué más urgente?
Pero tiene más nervio lo de Kusturica, ¿no?
Sí, sí, pues, oye, esta noche sí. Actúa.
Va a pasar esta noche,
Emil,
sí.
Kusturica. Sí, nuevamente es. Se presenta en
ahí
Chile.
Está sonando su fiesta balcánica, fiesta gitana, esa mezcla.
Estuve en un concierto Kusturica hace un montón de años.
¿Ah, sí?
Que fue un concierto ahí en un parque.
En el parque. Sí, me acuerdo.
Fue como Parque Araucano, por ahí fue.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó, no?
Espectacular.
Sí, no, es que buenísimo. Que lo que él desata y la mezcla que él tiene entre rock, punk, movimientos balcánicos, género gitano, música griega, árabe, judía, es una mezcla bastante inédita. De hecho, yo me atrevería a decir que quien da a conocer esta mezcla para Occidente es él, finalmente. O sea, lo que conocimos de todo ese paisaje musical balcánico a través de su película primero y de sus discos después, sus bandas sonoras sobre todo, fue por responsabilidad de él. Un poco, él tiene el acto pionero. Y de alguna manera una mezcla que es muy sabrosa, que en vivo es muy explosiva y que va a mostrar por última vez acá en Chile con su proyecto de No Smoking Orchestra, que lo presenta por vez final acá en Chile. Es la despedida acá de territorio nacional, porque es su show de despedida, de Farewell Tour. Finalmente es su gira del adiós. Él dice que se retira a los escenarios porque ya después de casi 20, 25 años haciendo lo mismo ya se cansó. Kusturica es un tipo bastante inquieto que siempre ha tenido el ímpetu de hacer cosas distintas y de reinventarse. Lo ha hecho con su cine, en los años 80 filmando mucho de su Sarajevo natal, después un poco amplificó la mirada hacia Yugoslavia, después hacia un perfil más político, hacia los temas como los grandes íconos más sociales, si se quiere, del último tiempo, sobre todo latinoamericanos, como Maradona, como José Mujica, etcétera. Por tanto, un tipo que está reinventando, y según una entrevista que vamos a hablar ahora un poquito de esa que nos dio nosotros en La Tercera, él dice que ya está cansado de mostrar esta música por el mundo. Él tiene 67 años y dice que es una música que cumple un ciclo, que ya de alguna manera, ya de alguna forma cumple un ciclo, ya no tiene mucho más que mostrar, ya mostró todo lo que quería y de alguna manera esta fiesta tiene que concluir arriba. Dice que él quería concluir esta fiesta de manera catártica, arriba, como corresponde, y dice que hoy por hoy aún siente esas ganas de poder mostrarla de esa manera y que no está cansado finalmente, que es lo que importa y que es lo que de alguna forma no quería que lo llevara a su adiós definitivo, de alguna forma.
Oye, Él bueno, es artista múltiple, ¿no es cierto? Pero él toca, él canta.
Canta, toca guitarra. Él parte tocando bajo en la banda. Él parte tocando bajo cuando un amigo de él con el que forma la banda en los años 80 en Bosnia, cuando parten haciendo la banda, él le propone tocar bajo. Pero después él se zambulle y se cambia hacia la guitarra y canta también, junto con otros que hacen voces y otros que van intercambiando y todo, porque la banda es una banda de multiinstrumentistas, pero finalmente él canta y toca guitarra y bueno, también otros instrumentos que por ahí de repente va cambiando. Pero fíjate que un aspecto importante de la visita de Kusturica es su perfil político. Kusturica siempre ha tenido un perfil político muy demarcado, propio de quien nació en los Balcanes.
Fue Goran Bregovic el que fui a ver.
Ah,
no fue Kusturica.
Amigo de
Kusturica. Claro,
muy cercano. Se pelearon hace un tiempo.
Ah, mira. Sí, fue Goran. Mira, estaba. Porque tienen
sí, Goran Bregovic hizo música para la banda sonora de Kusturica y después terminaron peleados, pero mira, ahora están un poquito más reconciliados. Sí, tienes toda la razón, que también ha venido mucho.
Eso baja la duda.
Sí,
eso baja la duda.
Toda la razón, sí. Sí, esa música cala mucho en Chile, ¿eh? O sea, acá tiene hartos seguidores.
Es como, está como circense.
Es música circense, de hecho el propio Kusturica la ha definido como música de circo. Finalmente por cómo gira, por dónde va, una música muy nómade, además porque va recogiendo distintos pueblos, muy improvisada, por tanto sí ha definido como música para liberarse y como de circo prácticamente. Pero bueno, el perfil político de Kusturica ha estado bastante presente en esta última gira, porque bueno, él por ser un tipo que nació en los Balcanes, por ser un tipo que nació en una zona tan conflictiva, él nació en Sarajevo, en Bosnia, es musulmán, pero él con el transcurso de la guerra de los Balcanes, de la guerra de Yugoslavia, se fue haciendo cristiano ortodoxo y se hizo ciudadano serbio. Por tanto, para los bosnios, él es considerado una suerte traidor, un tipo que traicionó a su etnia original, un tipo que cuando quedó este desmembramiento de Yugoslavia, finalmente se fue para el bando enemigo. Y fíjate que el último tiempo lo que más ha generado polémica en la carrera de Kusturica ha sido su vínculo muy estrecho con Vladimir Putin. Es un tipo que desde siempre ha alabado a Vladimir Putin. Kusturica es hijo de un dirigente comunista muy afamado en la zona de los Balcanes y él siempre tuvo una noción de pelear contra Occidente, de que Occidente era enemigo y de que finalmente todos los líderes que le hicieran frente a las naciones occidentales, a la superpotencia en rigor, al capitalismo en particular, eran tipos de mucho valor finalmente, y por tanto para él Putin es un tipo que considera y encarna todo ese tipo de valor de finalmente ser el tipo que le hace el gran frente hoy a Occidente. Para Kusturica es Vladimir Putin,
y en religión también muy cercano a los dos.
Exactamente, entonces son cercanos. En algún momento esta relación se inicia cuando Kusturica apoya a Vladimir Putin en las elecciones presidenciales del 2012. Kusturica va de gira a Rusia, le da su apoyo y ahí empieza una relación donde en cada momento que Kusturica ha podido apoyar a Putin, lo apoya finalmente. Él ha dicho que tiene una relación de respeto con Vladimir Putin, que Putin levantó a Rusia de un momento en que Rusia estaba de rodillas prácticamente ante el mundo occidental, y ha recibido muchas condecoraciones de parte de Putin. Recibió la Medalla de la Amistad Rusa, que es una medalla que la Federación Rusa entrega a ciudadanos extranjeros y locales que hayan contribuido a las buenas relaciones entre Rusia y otras naciones finalmente. Ha pedido que por favor Serbia no aplique sanciones económicas a Rusia, por ejemplo, en esta parte del conflicto con Ucrania. Se ha mostrado bastante reacio a finalmente las peticiones de Ucrania de paz y las peticiones de Ucrania que finalmente hoy todo el resto de los artistas hacen como un llamado a la paz. Para Putin es sencillamente algo que se puede poner en debate, se puede poner en discusión finalmente, porque para él las ambiciones de Rusia están bastante bien establecidas, en el sentido de que Rusia para él es un país que tiene que seguir con su avance en Europa porque está haciendo bien las cosas, según él. Por tanto, viene con toda esa polémica un artista que es a contramano bastante, de manera bastante elocuente, de lo que hace el resto del mundo. Finalmente, los artistas se han opuesto mucho a Putin, ha habido sanciones económicas, bloqueos.
Sí, pues claramente es la oveja negra.
Totalmente.
Del mundo artístico.
Dentro del mundo artístico, claro.
Bueno, Roger Waters, que tiene una postura.
También.
Ha sido crítico, pero también.
Muy ambivalente.
Muy,
sí.
Muy ambivalente.
Muy ambivalente.
Porque critica con la misma fuerza a los estados occidentales y a la propia Ucrania.
Exactamente.
Por estar pidiéndole armas a los estados occidentales, etc.
Exactamente. Bueno, igual recordemos que hay artistas que en algún momento también fueron condecorados por Putin y se reunieron con Putin, sin ir más lejos. Paul McCartney en algún momento recibe, o más bien va al Kremlin, se reúne con Putin. toca en la Plaza Roja, o sea, hay muchísimos artistas de las más connotadas estándares que se han reunido con Putin en su momento. Lo que pasa es que después, claro, cambió el panorama y hoy la situación es distinta, pero Kusturica llega con esa sombra encima que en nada de alguna manera eclipsa lo que es su calidad artística y su calidad cinematográfica, sobre todo.
Sin duda. Muchas gracias, Claudio.
Eso pues.
Oye, ¿y qué tal hoy día?
Sí, pues ahí estaremos bailando a los gitanos.
Don Andrés.
Bueno, nosotros queremos hablar de a propósito de sombras, también de una película que desliza sombras sobre una de las estrellas más recordadas del siglo XX en el cine, que es Rubia, es como se llamó en la película, se llamó en español, que es una película en torno a Marilyn Monroe. Mm-hmm. Da la impresión de que es un biopic, pero en realidad no es un biopic, digamos, no es una película biográfica tan estricta, sino que está inspirada en una novela que de una gran escritora norteamericana que se llama Joyce Carol Oates, Blonde, que se publicó el año 2000, y que hace una biografía de Marilyn Monroe, pero con algunas licencias. La película ha tenido despertó mucha expectativa de cuando se supo que se estaba haciendo, porque es una novela que hacía tiempo que se quería llevar al cine, y porque revive, digamos, de alguna manera la figura de Marilyn Monroe. Y tuvo mucha prensa previa, finalmente se estrenó en el Festival de Venecia, dio mucho que hablar, es protagonizada por Ana de Armas.
Me acuerdo que se criticó mucho a Ana de Armas por su acento.
En un minuto, exactamente.
Antes de que
ahora, el acento de Ana de Armas hoy día es lo menos criticado de la película.
De hecho, Ana de Armas es lo mejor de la película, para muchos críticos, su actuación y todo. Ahora, porque Ana de Armas no sabe hablar muy bien inglés. Claro. Hasta el día de hoy no sabe hablar muy bien inglés, y eso hizo que solamente por fonética repitiera los textos de la película.
Claro,
igual. Exactamente. O sea, el trailer, no he visto la película, pero...
Ahora, no habla muy bien inglés. No habla con acento norteamericano, yo creo, ¿no? Porque...
Claro.
Habla mejor, por lo menos mejor que yo.
No, habla mejor, sí, desde luego.
Porque varios. Muy bien, claro, pero hay que tener un oído muy...
Afinado.
Como para decir, no, mira, tiene un acentirijillo, pero muy leve.
Muy leve, sí. Y como decía Claudio...
Se lo perdonamos, Ana.
De todas maneras. De hecho, Ana de Armas se comenta que podría ser nominada al Oscar por este papel. La película se estrenó...
Pesan las polémicas.
Pese a las polémicas, lo que se rescata es ella, la crítica lo que está rescatando un poquito a ella. Pero la película es una película, pucha, bastante dura. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla.
¿Tú la viste ya?
Sí. No. Es una película que incide mucho, o sea, primero victimiza mucho a Marilyn, Marilyn Monroe como una víctima permanente. Primero, y son cosas que son ciertas, digamos. Primero de su madre, que era alcohólica, estaba alterada, tenía una enfermedad mental. Luego ella pasó por una serie de orfelinatos, casas de ese tipo, donde fue abusada. Y luego, en su vida en Hollywood, recibió también... Nunca fue respetada, digamos. Siempre fue tratada de alguna manera como una mujer objeto. Y aun cuando ella dio la pelea, y eso es algo que siento que la película no retrata tan bien. Marilyn Monroe, en el año 56, fundó una productora, ella, para, en el fondo, defender sus derechos en un momento cuando no existía el feminismo como lo conocemos hoy día. Y eso la película no lo retrata. En general, la película lo que retrata son episodios de relaciones abusivas, de distinto tipo, de distinto personaje. Por ejemplo, me llama la atención uno de los personajes, si te acuerdas, Claudio, es el hijo de Charles Chaplin.
Ah, por supuesto, sí.
Con el que forma un trío. Y al principio es una relación más o menos luminosa, que ellos la hacen, al personaje la hacen descubrir un poquito como el lado bello, el lado juguetón, lúdico, libre del sexo, pero termina luego... Es una película muy sexual, donde de alguna manera Marilyn Monroe sufre como víctima de abusos sexuales permanentes, y donde ningún hombre queda bien parado. O sea, ninguno de sus maridos, son todos violentos, ni el presidente, ni la figura que interpreta al presidente Kennedy. Entonces, ha sido una película que ha sido bien criticada, bien criticada en el sentido de bastante criticada. Dice Dominic, el director, que la película tiene una perspectiva feminista, pero la película ha tenido críticas de las feministas por el maltrato que sufre el personaje, porque es que hay escenas, y también por otro tema. Marilyn Monroe sufrió varios abortos, y en la película el director hace hablar a alguno de los fetos. Entonces, y le critican. El feto, digamos, le critica a Marilyn Monroe que ¿por qué me vas a hacer esto otra vez?
Otra vez, claro.
Exactamente.
Sí, entonces, la situación es muy impactante.
Muy impactante. Entonces, en este momento en que hay toda una discusión en torno al aborto en Estados Unidos, se considera muy inoportuna esa escena. Mm. Y la verdad es que no son de muy buen gusto. No.
Sí, es bastante mal gusto el hablar.
Sí. El director.
¿Y eso estará en la novela también o no? ¿O
está, pero todo está menos.
Bueno, es que en una novela es distinto.
Es distinto.
Y es
menos evidente. Sí,
es que en la película ya la interpretación del director también.
Y el director no deja nada a la imaginación. No. Es demasiado explícito todo, ¿cierto?
Muy sórdido, muy explícito. Sí, de hecho, hay gente que ha dicho que no la ha podido terminar de ver porque es tan impactante finalmente lo que se muestra, las relaciones abusivas, finalmente ella como víctima de todo esto, que es agotadora la película.
Es agotadora.
Muy extenuante.
Yo tuve que pararla a la hora en que era.
¿Cuánto dura la película?
Casi 3 horas. Casi 2 horas 46. Sí. Desde que comienza la primera escena, que ella es niñita, parto cuando ella tiene 10 años, con su mamá perturbada, desde ese minuto que empieza a sufrir el personaje, hasta son 3 horas de sufrimiento permanente. Mm. De alguna manera se la ha comparado con La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan la película de Mel Gibson? Perfecto, donde Cristo sufría y sufría.
Un sufrimiento, sí.
Exactamente. Claro, sí. Entonces, es una película que si uno la quiere ver, tiene que tener en claro eso. Que se va a enfrentar, con una película fuerte. No la vamos a contar aquí completa, pero una película que se toma licencia y que hace alguna omisión al respecto al personaje.
No es familiar.
No es familiar para nada. No. Y una de las cosas que también se le discutió es que, por ejemplo, tiene recreaciones de películas de la Marilyn, de escenas de la Marilyn, y en lugar de la Marilyn ponen a Ana de Armas. Entonces, invisibilizan a la Marilyn.
A la Marilyn
doblemente.
Real.
Es una película que ha tenido mucho.
Como que la violentan dos veces.
Exactamente.
Sí. Lo que pasa es que hoy día. Los niveles de lectura acerca de las obras, en general, las obras artísticas, son múltiples.
Sí, claro.
Y pasan, tienen que pasar por muchos sedazos, en definitiva. Sí. No solo el sedazo de la crítica, del público, sino que también de múltiples grupos de interés.
Claro, y grupos que se ven retratados.
Que se ven retratados o que hacen su propia interpretación acerca de cosas que capaz que no hayan estado en la cabeza ni el autor ni el director.
Sí. Ahora, es una película oscura. Es una película que tiene un poquito. Sí. Él se dice seguidor de David Lynch. Se tiene un poco una atmósfera oscura, pesada, media perversa.
Sí, totalmente. Pensa que es rubia.
Pensa que es rubia.
Gracias, Andrés. Que esté muy bien. Claudio, muchas gracias.
Nos vemos.
Hasta mañana. Francesca. Sí,
ya vienen las noticias en Duna con Quique Llávar y después Aire Fresco con Polo Ramírez.
Y nosotros nos juntamos mañana aquí a las 5.